Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mis amantes, a su maravilloso y sexy podcast En la Cama con. Mi nombre es Ataí Coronado y el día de hoy estaremos hablando de un tema que regularmente presenta muchas dudas, hay muchas creencias erróneas alrededor de este y sobre todo mucha preocupación por las personas que se encuentran en esta etapa de la vida. Esto es sexo en el embarazo. Y para hablar hoy de este tema tenemos en la cama al doctor José Pedro García. Él es médico cirujano partero. Todavía no saludes, espérate, te estoy presentando.
Es médico cirujano partero. No tienes que detenerte, yo puedo hacer lo que yo quiera.
Por eso seguimos. Es médico cirujano partero. Él es profesor universitario. Tiene una maestría en ultrasono. No sé cómo era, una sonografía, sí. Y también es estudiante, compañero mío, de la maestría en educación sexual. Y bueno, ahora sí, Pedro, saluda, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme, Ataí. De verdad, estoy agradecido siempre que me invitas a algo sexual.
Algo, es que yo sí te hago invitaciones sexuales,
tú
amigo.
Invítame y yo aflojo, sin miedo y sin problemas.
Ok, y qué bueno que ahora sí te conozcan en vivo, porque tienen que saber que ya había sido invitado, pero subieron el podcast solo a Spotify. No teníamos esta imagen hermosa de ti.
Me presento, soy yo, hola. Qué gusto conocerlos y qué gusto estar ahora presencial y poder verlos y que me puedan observar un poquito.
Okay.
Gracias a ti por la invitación y pues a darle. Yo estoy aquí para lo que tú quieras.
Bienvenido. Y bueno, algo que no dije también es que estás tú ahorita, o sobre todo lo que más ves, estás dedicado a las personas en embarazo. ¿O?
Sí, fíjate, Ataí, yo mi consulta casi el 100% de ella la dedico al control prenatal y a la exploración de la mujer embarazada. Justamente parte de lo que estamos haciendo en la maestría lo estoy tratando de enfocar a ellas. Y mucho de lo que veo en la maestría, mucho de lo que estoy aprendiendo en los aspectos sexuales, trato de imprimirlo en mis pacientes. Y justo el tema del que vamos a hablar hoy es algo que yo abordo muchísimo en ellas. El miedo, la preocupación, el tabú hacia, doctor, ¿puedo tener relaciones sexuales estando embarazada?
Y creo que, bueno, tú me dirás, pero creo que una de las principales creencias erróneas es que se tiene que dejar de tener sexo durante el embarazo, no sea que vayamos a dañar al bebé, ¿cierto?
Mira, la verdad es que el miedo o la sensación de daño siempre está presente en la mamá. Uh-huh. No quiero comer esto porque voy a dañar a mi bebé, no me voy a subir al carro porque voy a dañar a mi bebé, no voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro. Ellas creen que se encuentran en un riesgo absoluto.
Ajá.
Es una realidad que el estado de embarazo nos lleva o las lleva a las mujeres y en general a la familia a tener muchos miedos y preocupaciones. Pero muchos de ellos vienen infundados en el terror o el pánico que otras personas les meten. Y en lo sexual, muchísimo peor, porque sienten que están dañando, que están lastimando. Sienten que deben dejar de ser ellas, deben dejar de sentir, de disfrutar, de gozar su sexualidad, su sensualidad y su erotismo por la protección y preocupación de que no vaya a salir nada mal. Y fíjate, Ataí, hemos de considerar en este momento hasta el 90% de los embarazos que se dan en edades adecuadas o reproductivamente adecuadas, entre comillas, porque los libros difieren mucho de esto.
Depende de la etapa, claro, en la que leas, en la que se escribió el libro.
Claro, por supuesto. Pero la realidad es que casi el 90% de los embarazos son embarazos saludables.
Ok.
Y muchas veces creemos lo contrario, que todos los embarazos son potencialmente riesgosos.
Okay.
Y la realidad es que no es así. No,
y esto de tener relaciones sexuales, pues a menos que haya una indicación así contundente, precisa del médico, pues estas se pueden seguir teniendo, ¿cierto?
Claro, sin problemas. Muchas cosas que me han pasado en la consulta son, doctor, es que nadie me dijo, es que nadie me comentó, es que nadie me avisó. Y hemos de considerar, nosotros los médicos a veces, por la propia ignorancia o inclusive porque no queremos mencionarlo en la consulta, no le decimos a la paciente, oye, tranquila, si quieres tener intimidad puedes hacerlo. Oye, hay otras técnicas, hay otras formas para tener relaciones sexuales. Si es que quizás la habitual ya no te es muy placentera, si es que sientes
no
que
es tan
estás
cómoda,
incómoda.
¿No?
Ah, así es. Entonces aquí yo creo que tenemos que enfocarnos en pensar, ¿qué quiere la paciente? ¿Qué quiere la familia? ¿Qué quiere el entorno? ¿Y cómo puede llevarlo a cabo?
Ok, y entonces no hay ninguna, si no hay ninguna contraindicación médica, las relaciones pueden estar desde el inicio hasta el final del embarazo.
Por supuesto que sí. Perfecto. Y siempre, siempre, a los que nos escuchan y nos ven, siempre hay que buscar evidencias, por favor.
Por favor.
Habemos muchos médicos que no fundamentamos lo que decimos, porque creemos que así debe de ser, porque sentimos que así debe de suceder, ¿sale? El principal problema en las relaciones sexuales en el embarazo es uno, Atay.
Okay.
Y está científicamente comprobado.
Ajá.
El semen del hombre contiene una sustancia que se llama prostaglandina.
Ajá.
Las prostaglandinas se liberan, como su nombre lo indica, de la próstata. Este líquido es estimulante a la oxitocina.
Okay.
Es una sustancia que en nuestro cuerpo nos da muchas cosas, una de ellas felicidad y alegría, pero en la mujer específicamente genera contracciones y espasmos. Entonces, a muchos de nosotros en el ámbito médico nos da miedo decirle, oye, puedes tener relaciones, porque pensamos que, no va a tener relaciones y el hombre va a eyacular adentro y va a empezar a generar contracciones. Nos inventamos nuestra historia de que ya va a empezar a abortar, pero la realidad es que no. Si tenemos y conocemos perfectamente cómo son las circunstancias en las que se vive y brindamos un poquito de información, el paciente, la familia, la pareja pueden llevar una vida tranquila y en lo referente a lo erótico se puede disfrutar mucho.
Claro que sí, bueno, de hecho, este miedo que pueden tener las parejas, en realidad sería bueno decirles que puede convertirse en algo que, en lugar de estar teniendo miedo por tener relaciones, que realmente lo hagan, lo disfruten, porque eso lo percibe el bebé. Cuando hay estudios, qué bueno que mencionas lo de la evidencia científica, hay estudios que donde se ha encontrado que ya la situación emocional o la psicología del bebé sí puede cambiar en papás o en parejas donde han tenido una interacción erótica, satisfactoria, adecuada, y en las parejas que no lo han tenido. Los bebés lo perciben, pueden no estar, o sea, no están sabiendo exactamente qué está pasando, pero sí están percibiendo esta sensación de placer, de satisfacción de la mamá, y lo percibe el bebé. Entonces, es mucho mejor tener relaciones satisfactorias, placenteras, obvio, no dolorosas, para que el bebé se desarrolle mejor. Bueno, han encontrado por ahí en lo psicológico que puede ayudar a tener una mayor autoestima, una mayor seguridad. Así es que creo que hay muchos pros para poder tener relaciones sexuales durante el embarazo, más que contras, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y aquí muchos pacientes llegan y me dicen, doctor, me peleo con mi pareja, estamos enojados, siempre estoy tensa, uh-huh, y siempre hago la pregunta, oye, ¿y han tenido intimidad? ¿Han tenido relaciones sexuales? No, no dejo ni que se me acerque. Él quiere, pero a mí me da miedo.
Ajá.
Y le pregunto al paciente, oye, ¿pero qué te da miedo? No, es que imagínese, a mi tía tuvieron y se le vino el bebé. Y luego me platicó una amiga, ok, nos llenamos la cabeza de ideas, de miedos, de tabús, de perjuicios, prejuicios sobre todo. Ajá. Y sobre todo, el pensamiento de la negatividad. Siempre un aspecto negativo. Todo lo malo va a pasar. Como la teoría del caos, todo lo malo que pueda pasar va a suceder. Pero el problema aquí es que no funciona así.
Claro.
Si eres una mujer saludable, repito, los libros marcan una edad reproductiva adecuada para el embarazo. Los libros europeos marcan que la edad reproductiva adecuada es de los 19 años hasta los 25 años. Los libros, wow, y la literatura mexicana marcan que el embarazo saludable, lo mencionan inclusive un poquito antes, desde los 17, 18 años hasta los 26, 27 años, dependiendo la literatura que leamos. Pero aquí el problema es que creen que son pacientes enfermas.
Ajá.
Siempre, porque se ve al embarazo como una enfermedad.
Y no lo es.
Jamás.
Claro.
Es un estado en el cual tu cuerpo va a cambiar y por lo tanto yo creo que sería bien rico permitirle a la paciente que se explore, que se sienta y que diga, ok, soy diferente, pero no por ser diferente no voy a sentir rico.
Claro.
No por estar diferente, no porque mi pancita ya creció, no porque mis senos se sienten un poquito más pesados, va a ser algo dañino para mí y me va a perjudiciar en mi vida erótica.
Claro.
Porque te repito, la mujer normalmente es ella la que rechaza al marido.
Ajá.
No te me acerques, no me toques, no me hagas, porque ponemos en riesgo al bebé. Y inclusive la pareja se siente como, no, pues no la voy a tocar, ni besar, ni abrazar, porque le voy a hacer daño. Entonces, puros prejuicios.
Y hay otra creencia por ahí súper, súper común, y seguro la has de haber escuchado, Pedro, de que es que no quiero tener relaciones, por ejemplo, sobre todo de los hombres, pero bueno, algunas mujeres también, de es que le voy a hacer daño al bebé con el pene. No sé qué se imaginan, que les va a estar tocando así el pene en la cabeza al bebé, o le va a lesionar una piernita, o sí, una cosa así, que nada tiene que ver.
Por supuesto que no. ¿Se imaginan, obviamente, pues que el bebé ahí está luego, luego?
Ajá,
y que cada penetración va a estar dándole un cabezazo, cabeza con cabeza ahí al bebé. Pero la realidad es que no, jamás. Eso sucedería solamente si la mujer está en labor de parto y en ese momento te acepto que ella no quiera tener
obviamente
relaciones.
No
está
creo.
Sacando un niño, no va a
no
querer que le metas
padre.
Otra cosa. Pero la realidad es que no, para nada. El miedo infundado o la creencia infundada, le voy a hacer daño al bebé, tiene nada más muy poquitas zonas específicas en las cuales sí podríamos decir, ok, si el pene es muy grande, si la relación es muy violenta, si nos vamos al lado de agresión.
Exactamente.
Claro, pero si es una relación sexual consensuada, en donde haya una adecuada lubricación, una adecuada erección, en la cual se busque el placer, sin embargo, sabiéndose como personas que están pasando por un embarazo, pues se puede lograr.
Claro, incluso lo único que es recomendable en este caso es hablar con las parejas como para decirles opciones de posiciones que puedan ser muy cómodas para ellas, sobre todo en donde no estén presionando tal vez la pancita. O sea, obviamente como si algo está creciendo dentro, te está recorriendo todos los órganos ahí adentro, ¿cierto?
Totalmente.
Entonces
sí.
Hay que buscar posiciones en donde pues esté cómodo, no se esté presionando la pancita, no se esté aplastando, y como dices, tal vez no va a haber una interacción así de esas súper violentas que algunas personas me han contado que les gustan así. Bueno, si así lo hacías antes de tu embarazo, pues está súper padre, pero en este momento tal vez no sea la mejor opción, ¿no? Simplemente pueden tener otro tipo de interacción, un poco más suave quizás, pero no porque le vaya a estar, y esto sí quiero que quede bien claro, porque yo creo que justamente se imaginan que van a estar pegando el pene, y pues no, hay una cavidad vaginal donde entra el pene, luego hay un cérvix que está cerradito, donde no va a caber un pene por ahí mientras no esté en labor de parto,
claro,
ya dilatando. Y está aparte el bebé en una bolsa dentro de una agüita ahí de líquido amniótico que nada tiene que ver. O sea, no, relájense, hombres, no le van a hacer un súper daño al bebé con el tamaño de su pene, ni va a tener ninguna malformación. Simplemente, si es algo muy, muy fuerte, muy agresivo, muy violento, pues claro, pero ahí nos hace daño, aunque no estemos embarazadas.
A quien sea.
Sí,
sí, claro,
algo violento,
por supuesto,
¿no?
Pero justamente es eso, no te dejas experimentar.
Así es.
El miedo a probar, el miedo a decir, es que si me gusta, es que si no me gusta, y siempre esa sensación de protección. No satanizamos, escuchen, y véannos, no satanizamos el que tú quieras preocuparte por tu bebé.
No, absolutamente.
Jamás, qué
no.
Bueno. Eso es hermoso, que tú quieras preocuparte por su protección, por su seguridad, porque se encuentre bien, porque nada malo pase. Pero recuerda que también eres mujer. Recordemos que somos seres sexuados y que por la sexualidad se dio el embarazo, pero no por el embarazo hay que detenernos.
Claro.
Fíjate, otra cosa bien interesante. Mamás que practicaban el autoerotismo, la masturbación, cuando se encuentran en el embarazo, lo practican aún más, pero rechazan a la pareja.
Okay.
Y justamente, hablando de la brusquedad, yo creo que también ese prejuicio hacia el hombre brusco, agresivo, fuerte, que quiere dominar, poseer, porque ellas dicen, es que doctor, yo a veces tengo muchas ganas y me satisfazco yo solita. Tengo mis juguetes sexuales o con mi mano, no sé. A juego conmigo. Y lo disfruto y lo gozo y logro orgasmos muy ricos. Pero luego él llega, me ve, me huele, como que me siente y se me quiere acercar y yo le digo no. Y yo, ok, pues aquí entonces estamos viendo que desde la pareja no ha habido buena comunicación.
Así es.
Oye, entonces, no sabes qué le gusta a ella, no sabes qué te gusta a ti, te comportas como un macho agresivo, no. Yo creo, Atahí, y estoy completamente seguro que tú vas a estar a favor de esto, la pareja, cuando lleve control prenatal, también debe de llevar acompañamiento psicológico.
Entonces sí, sí estoy completamente de acuerdo.
Claro.
Acompañamiento psicológico y también alguien que les hable de sexualidad, porque creo que no todos los médicos se preocupan por decirle a las personas, oiga, puede seguir teniendo relaciones, solo busque, por ejemplo, ciertas posiciones, como decíamos, donde no te esté apretando la pancita, que si quieren saber más de posiciones, pueden ir al blog, ahí vamos a tener muchas posiciones para el sexo durante el embarazo. Pero bueno, justamente es que se les hable de esto. Y sí, si no hay una buena interacción en la pareja desde antes, pues llega el embarazo y entonces, pues no solamente el montón de hormonas que se tiene dentro del cuerpo cuando una mujer está gestando, o sea, no solamente es eso que te cambia el humor y luego quieres un montón de cosas diferentes que no sabías por qué antes no las querías y empiezas a quererlas y a desearlas. Y entonces entra como en este conflicto la pareja, ¿no? Donde ya es que como que estoy de mal humor o a veces me pongo con más ganas, pero no quiero o estoy enojada y aunque estoy enojada con mi pareja y aunque tengo ganas, mejor no, ni le digo que tengo ganas, y empieza a deteriorarse muchas veces la relación de pareja en esta etapa del embarazo.
Totalmente sí. Y otra cosa importante que también me pasa muy seguido es que llegan molestas las parejas, y ya el hombre como que la ve y ella como que lo ve enojado. Ya digo, ¿tienen algún problema? Sí, es que lo encontré el otro día viendo unas imágenes y me da mucho asco porque, y me dicen, lo vi masturbándose. Ajá. Y le dije, ok, ¿por qué te dio asco? Porque yo soy su mujer, yo soy su pareja, y yo estoy aquí, pero estoy embarazada y me veo fea y me veo gorda. O sea, meten un montón de prejuicio. Entonces, la interacción se vuelve violenta, agresiva, se merma y se separan. No sabes la cantidad de parejas hasta ahí, que llegan los dos, las primeras 3-4 consultas, y después ya viene ella solita.
Wow. Claro, y esto, como dices, ¿no? O sea, va alejando a las personas. A veces buscamos como que esta idea de que hay que tener familia. Primero, bueno, vamos a ser novios, hay que casarnos, hay que tener familia. Y no nos ponemos a veces a ver todo lo que implica el poder, el tener o el llevar un embarazo adecuado y los cambios que va a haber en la pareja. Y creo que es importante tomar en cuenta algunos cambios que sí son claros, como esto, las hormonas, te vas a poner de un humor diferente, pero no tenemos que cambiar todo lo demás. Por ejemplo, actividad física, ¿no?
Claro.
Algunas mujeres, como dices, piensan que están como en el ya es el embarazo, entonces no tengo que hacer nada, no tengo que moverme, y claro que no. O sea, si no hay una contraindicación porque sea un embarazo de riesgo, puedes tener cualquier actividad física que estés acostumbrada a hacer. O sea, no es algo, claro que si tú te acostumbras a hacer pilates y quieres empezar a hacer no sé, algún otro box, sí, por ejemplo. Pero CrossFit, pues vas de CrossFit,
pues no,
era
no,
ese
jamás.
El que no. Gracias, no me acordaba de ese. O sea, pues no, si no estás acostumbrada a hacer CrossFit, no vas a hacer CrossFit. Pero si ya estás acostumbrada, o sea, claro que en un momento dado, con ciertos cuidaditos, de algunas cosas no las vas a hacer, pues, pero aparte a veces ni siquiera es por su super riesgo, sino porque pues ya no puedes con la pancita, ¿no?
Claro, por supuesto, y se sienten diferentes.
Ajá.
Entonces, dentro de los problemas para la relación sexual en el embarazo, yo he encontrado tres. Tres bien importantes. El primero, problemas que ya se vienen arrastrando en la pareja.
Ajá.
Segundo, el aspecto físico.
Wow,
yo ya me
importante.
Veo fea, ya no me gusto a mí misma, no quiero desnudarme porque me veo gorda. O inclusive él también.
Ajá.
Es que ya no la veo igual. Es que, y fíjate que son raros. Es más la mujer la que se autocritica,
sí,
que el hombre. Al hombre he notado que muchas parejas les excita verla embarazada.
Ajá.
Y último, excusas. Que utilicen el es que le vamos a hacer daño al bebé,
claro,
como una excusa para tapar algo que está detrás.
Claro, claro.
Y que están arrastrando, y que están sintiendo, y que ellas no pueden explicar o no quieren explicar por la relación que llevan con su pareja o etcétera. Entonces, esos son los tres puntos importantes que a nivel psicológico y de pareja he encontrado que limitan a que pueda darse la relación sexual.
Claro.
¿Por qué? Porque te repito, las pacientes a las que yo me dedico no son pacientes patológicas, no son pacientes enfermas, no son diabéticas, hipertensicas, preeclámpticas, bla, 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 bla. No, no, no. Yo me dedico a pacientes que se encuentren con algún estado de salud normal. Si ya son enfermizas, tienen algún problema, se tienen que derivar al siguiente paso, ¿sale?
Uh-huh.
Un ginecobstetra que tenga la especialidad en medicina fetal
o
padecimiento, etcétera, cualquier
que
otra
sea.
Cosa. Uh-huh. Pero conmigo llegan y utilizan esos tres puntos.
Uh-huh.
Entonces, lo que he entendido es que ellas sí quieren tener relaciones sexuales. La mujer embarazada desea ser deseada.
Porque incluso, sí, y esta parte que dices, perdóname que te interrumpa, pero es que incluso con todo este movimiento hormonal, muchas veces el deseo es mayor. Escuchaba que en algunas mujeres el deseo disminuye, pero creo que si puede disminuir es precisamente por los prejuicios, más que por una condición fisiológica. Ahí, pues, ¿no? Al contrario, toda esta subida de hormonas, pues, da más ganas, dan más deseos. Aparte, tenemos más ganas de sentirnos queridas, de sentirnos apapachadas, de sentirnos mimadas, ¿no? Y con estas broncas que se nos generan o se generan en muchas mujeres con la imagen, la corporalidad de ya cambió, ya me veo gorda, tal vez ya no le gustó, tal vez, pues claro que necesitamos esa cercanía, ese abrazo, ese contacto que también, obviamente, como decíamos hace rato, al sentirme bien yo, si soy la portadora de, si yo soy quien trae adentro otra personita, pues la otra personita también lo va a estar sintiendo, ese contacto, ese cariño, ese sentirme amada, ese sentirme cuidada. Y bueno, creo que esto es súper, súper importante que veamos que no es solamente como, pues es que ya no quiero tener relaciones porque, no, espérame, es importante que las sigas teniendo porque a partir de las relaciones, pues obviamente tú también lo sabes, Pedro, recibimos más que solamente la estimulación física. O sea, hay este intercambio de sensaciones, de emociones, de sentir y de recibir de cosas de parte de la pareja también, ¿no? Y de compartir.
Porque justamente es eso. Nos vamos bien a lo biológico. Aquí en mexicano es bien biologista. Medicina para esto, tratamientos para esto. Pero se nos olvida que la interacción social, el sentirte querido por tu vínculo y el vínculo más importante que puede ser tu pareja, o inclusive si son madres solteras y no tienen pareja, no limitará jamás tampoco su expresión del erotismo. No. Tóquense, experimentense, siéntanse. Entonces,
y búsquense a alguien si también necesitan cariñito.
Por supuesto, claro que sí. Si no está el original, podemos buscar una copia. Los genéricos existen y los venden similares. Entonces, podemos buscar una alternativa. Pero es a lo que voy. Justamente este punto es bien importante porque en estos cambios que se dan, lo emocional, lo amoroso cambia, se modifica, se transforma. Y a veces al lado malo.
Claro.
Y eso es bien triste porque, te repito, llegan con estos prejuicios, con estos perjuicios, con estas lesiones que no han podido sanar. Y quieren sanarlas en el embarazo, se puede. O sea, no estoy diciendo que no, inténtenlo. Pero mejor disfrútense.
Claro.
Gócense. Ya habrá tiempo para que hablen de la infidelidad de hace 25 mil años. Ajá. Ya habrá tiempo para que platiquen de que la suegra, la mamá, la tía está diciendo y hablando. Ya habrá tiempo para eso. Pero si deseas, tienes una pareja y hablan esto y están listos, con consejería sexual se puede lograr.
Claro, y aprovechen porque una vez que nace el bebé es un poco más complicado. Totalmente. Encuentro mucho eso también en la consulta de, bueno, es que hay que buscarse un ratito para ustedes y de repente ese, ¿cómo a qué hora? Porque ya no tengo chance, hay que cuidar al bebé, estoy cansada, estoy desvelada, me siento muy mal. Y entonces, bueno, creo que es importante aprovechar ese momento donde estamos con todo este, toda esta incluso necesidad de este contacto y bueno, pues para que también el bebé salga beneficiado, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían las contraindicaciones o los casos en los que no se recomienda tener relaciones sexuales, Pedro?
Bueno, sería que tu embarazo se considere un embarazo de riesgo.
Ajá.
Primero, que bajo una revisión ultrasonográfica o una revisión de consulta de control prenatal se detecte que hay riesgo o amenaza de aborto, riesgo o amenaza de parto pretérmino, que no son la misma cosa, depende de las semanas en las que estés. Que tengas un riesgo absoluto o severo por una infección vaginal no tratada, una infección de vías urinarias no tratada, o que tengamos algún problema relacionado a la forma, tamaño y condiciones del bebé o del útero.
Okay.
Solamente en esos casos tendríamos contraindicaciones.
Okay.
Hay algunos médicos y algunos libros que marcan también como una contraindicación la presión arterial, la que la tengamos elevada o muy baja, y otros la glucosa. Pero realmente, solamente aquellas lesiones que puedan poner en riesgo la vitalidad fetal son en las que se tiene que evitar la relación sexual.
Ajá. Creo que esto de escuché en algún momento que esto de evitar o tratar de evitar la relación sexual cuando hay, por ejemplo, diabetes, cuando hay una glucosa descontrolada, es por el riesgo de infección que puede haber, que son más propensas a infecciones. Pero bueno, si estamos teniendo una glucosa controlada y estamos también teniendo las medidas adecuadas, pues no es necesario dejar de tener relaciones por eso, ¿no?
Nada. Si te llevas un control, tu vida está bien, eres un paciente enfermo pero sano y puedes tener relaciones sexuales. Pero justamente solo ellas son las que se les puede decir o se les puede indicar que tengamos algo de precaución con. De ahí en más, cualquier embarazada que se encuentre en su embarazo, el embarazo esté satisfactorio y deseen tener relaciones sexuales, lo pueden hacer. Con algunas indicaciones, claro, teniendo en cuenta primero la comodidad de ella. Segundo, claro, el disfrute de ella. Tercero, la protección hacia y sobre la zona genital. Y cuarto, buscar el goce de ambos.
Perfecto. Esa parte me encanta, buscar el goce de ambos, porque creo que también no solamente es, pues solamente vamos a buscar que ella se sienta súper rico y el bebé. Espérate, también el papá es parte de, y también el papá es importante para poder sentirse en esta conexión, en este acompañamiento. Y bueno, las posiciones que podemos, así como las más recomendables que pudieran emplearse, pues ya sabemos, ¿no? La típica cucharita esa no falla. Aparte está súper, súper chida en el momento en que ya a veces ya la pancita, claro, ya no les da. Uno se pone medio de ladito y sin problema.
Ahí está bien, es una buena posición. Ajá. Otra que yo recomiendo es si ella se siente fuerte y con capacidad, ajá, para levantarse, pues el típico vaquerita, ¿verdad? Que ella, ajá, se sube, ella monta se a la pareja, uh-huh, y perfectamente. Y eso también ayuda porque le da control a ella.
Exactamente,
la ella empodera sobre él. Entonces, esa es una posición que yo recomiendo y que después de que la pareja la experimenta, llegan bien enojados y molestos y les digo, échense un rapidina, corran a todos en su casa o váyanse a un motel y ya llegan bien contentos y abrazándose, claro, y besándose. Los que hacía falta, otra, claro, vez reencontrarse con su sexualidad.
La importancia, exactamente, Pedro, la importancia de encontrarnos con esta sexualidad, con este erotismo y la importancia realmente de vivirnos plenos, plenas en nuestra sexualidad en cualquier etapa de nuestra vida, ¿cierto?
Totalmente, sí, totalmente, sí, seas un adolescente, te encuentres en la juventud, mujer embarazada, con pareja, sin pareja, lo que sea. La sexualidad es parte de cada uno de nosotros. El erotismo lo vivimos diariamente. Y si nosotros ponemos barreras a nuestro placer, nadie va a quitar esas barreras más que nosotros mismos.
Claro, entonces, bueno, chicas, esto creo que es como para las mujeres. Si nos sentimos mal nosotras con nuestro cuerpo, porque nos está creciendo la pancita, porque nos está... Creo que es bien importante que tomemos en cuenta que sí, nuestro cuerpo está cambiando, pero no lo hace feo. Al contrario, está algo ahí sucediendo que al momento de que está ahí dentro de nosotros, pues claro que nuestro cuerpo necesita irse adaptando, pero eso no quiere decir que esté feo. Además, hay hombres que les encantan las mujeres embarazadas.
Por supuesto. Y son más los hombres a las que les gustan embarazadas que a las que no les gustan.
Además, claro, a muchos eso les significa algo muy importante, ¿no? Ahora, hay también por ahí un mito y no es un mito, es una creencia muy, muy rara en la mente de algunas personas. Y es que cuando ya la mujer se convierte en madre o ya está embarazada, a veces algunos hombres sienten una cosa, lo he encontrado en la consulta, sienten una cosa como de ya no la tengo que tocar, como si ya no puedo yo tener relaciones con esta mujer que está embarazada porque ya va a ser la madre de mis hijos, como si pasara una categoría diferente. Y esto es una onda que igual ya lo analizaremos en otro momento, es una onda muy cultural, como de pues la Inmaculada María, una vez que es madre tiene que seguir inmaculada, y entonces a las mujeres pues como que ya se les pone acá como tú ya no vas a poder, ya no puedes ser mi amante, ya no puedo coger rico contigo porque ya eres la mamá de mis hijos y pasas a otro lado. Está como, y las mujeres se sienten muy mal porque llegan y dicen es que ya no me quiere tocar desde que soy mamá, desde que está embarazada, ya no quiere, ya no le gusto, tal vez ya no me desea, ¿no? Y creo que también ese es un fenómeno, no sé si tú lo has experimentado, lo has escuchado en la consulta, Pedro.
Normalmente cuando llegan conmigo y terminamos este proceso de embarazo, es raro que los vuelva a ver en mucho tiempo. Okay. No me ha sucedido, okay. Pero creo que es un pensamiento súper cruel.
Súper. Y también para ellos limitante. Entonces creo que, bueno, esto es algo que ya da para otro análisis en otro contexto o en otro momento, pero creo que sí es importante que quede claro que, bueno, no hay ninguna contraindicación para poder seguir disfrutando de nuestro erotismo. Si tenemos cosas aquí en la cabeza, esa es otra cosa, vamos a tratarnos, hay personas que pueden acompañarles, hay especialistas que pueden estar con ustedes, y bueno, hay un especialista que puede estar con ustedes, pero siempre, siempre recibir orientación, recibir acompañamiento, porque hay un montón de cosas que desconocemos, pero hay otras personas que sí pueden acompañarnos a conocerlas y hacer esto algo mucho más bonito, disfrutable, placentero, y no algo como que tenga que ser súper sufrido.
Claro.
¿No?
Yo les digo a mis pacientes, disfruta tu embarazo, goza tu experiencia, que nadie te meta ideas ni prejuicios.
Ya le meterán
tú
otras cosas.
Ya te meterán otras cosas después.
O antes.
O durante, pero vívete sexualmente, gózate como mujer, experimentate, porque si le ponemos este lado de chinga, su madre, estoy embarazada, no puedo caminar, tengo asco, me duele la cabeza, no puedo oler a mi pareja porque me da mucho asco verla, lo vemos desde el lado horriblemente negativo, pues todo tu embarazo va a ser un sufrimiento. Y no lo vas a querer ni volver a experimentar y te vas a preguntar incluso si vale la pena seguir adelante.
Claro.
En cambio, si lo vemos desde el lado positivista y decimos, bueno, son cambios en mí, pero lo tengo que gozar al máximo. El embarazo se vuelve rápido, disfrutable y sencillo.
Wow, qué rico. Qué rico poder ver
qué
eso.
Chavocho, chicheñol. Qué chavocho, chicheñol.
Qué rico platicar contigo, Pedro. Qué rico poder disfrutar de esto que nos compartes, toda esta experiencia que tú tienes también en este acompañamiento a parejas, a mujeres, en esta etapa tan padre de la vida de muchas que creo que cuando es deseada, cuando es buscada, cuando es, puede ser algo muy, muy disfrutable. Totalmente. Entonces, creo que es algo para desearse, para pensarse, para decidirse voluntariamente, para poder disfrutarlo y no estar tal vez con tantos miedos ahí en la cabeza.
Claro que no. Hay que sacar todas esas pinches chácharas que tenemos atoradas, hay que sacar la mugre que tenemos en el cerebro y siempre hay que buscar ser mejores y tener un pensamiento diferente.
Claro, y creo que papás felices hacen personitas chiquitas.
Más felices, claro que ¿no? Sí, por
pues,
supuesto.
Dediquémonos a ser felices también. También con el sexo. Pues muchas gracias, Pedro, por habernos
gracias
acompañado hoy.
Gracias por invitarme. Fue fantástico estar aquí. Y les agradezco a tus espectadores los minutitos que nos regalan.
Algunos minutitos. Pues muchas gracias. Nosotros nos vemos en la próxima. Adiós.